Fátima, que tiene
De cómo empezasteis y luego cómo habéis terminado de
estar. ¡Wow! ¡Qué algo de cantillo!
Empezasteis ocupando esto, ¿no?
Bueno, realmente ocupando esto no empezamos. Andábamos ocupando finca, pero esta precisamente no la ocupamos
ya nosotros. Pues por eso.
Esta fue realmente una petición a Confederación desde el Sindicato Obrero del Campo, sobre el año 86, una petición para que nos concediera algunas tierras para poder llevar en la práctica aquello que nosotros veníamos reivindicando en las diferentes ocupaciones, ¿no? La posibilidad de llevar a cabo un proyecto de producción para gente. Y la primera idea que surge o nace en el Sindicato Obrero del Campo de Villamartín, de un grupo de gente que estábamos entonces ahí al frente, surgió la primera idea de crear huertos de autoconsumo, un proyecto así, así que no estaba definido realmente qué es lo que queríamos hacer. Y se hace una petición a la Confederación, porque bueno, forzada también por la dinámica atrás de años de ocupación y todo eso, pues queríamos asentarnos en algún sitio. Y nos concede Confederación 2 hectáreas aquí, donde estamos ahora, aquí en La Verde, nos concede 2 hectáreas ahí cerca de Reculares del Pantano, muy inundable, en muy malas condiciones. Y años después, como anécdota, años después, uno de los ingenieros que vino aquí para hacer la medida y que pues nos confiesa que realmente nos pusieron aquí para ver si nos aburríamos pronto y para que escarmentáramos de que era mucho ocupar tierra, mucho de eso, pero que después. Y nos pusieron aquí en 2 hectáreas que estaba fatal, neriada y abandonada, con escombros prácticamente de río. Sí, que estas 2 hectáreas
fueron. Era una hectárea muy mala, pero también era, hay mucha gente, tampoco podía vivir tanta
sí,
gente de eso, ¿no?
No, también éramos un grupo amplio, éramos un grupo entonces, unos 17 o 18 personas los que realmente optamos por organizarnos un poquito y experimentar. Pero como al principio era más que nada una especie de huertos de ocio, que después se pusieron muy de moda, pero que en principio era para autoconsumo. Pues venga, vamos a poner una especie de producción para ver qué hacemos. Y en el primer año ya de reuniones, que te estoy hablando del año 87, que hubo muchas reuniones con el grupo y esto, el grupo se define y solamente termina quedando los 10 que legalizamos, que creamos una cooperativa. Damos muchos cursos de formación, tanto cooperativa como en agrícola, para ir aprendiendo cosas. Y realmente ya para el año, sí, los 2 primeros años, que fueron 87, 88, digamos que 86 fue cuando hizo toda la gestión y todo eso, pero aterrizamos aquí en esa fecha. Y los 2 primeros años fueron de muchas reuniones, de mucho intentar ver qué contábamos, de producir también, de mejora, de todo eso. Y nos decidimos a ya crear el grupo de trabajo y digamos, ahí nace La Verde, ¿no?
Gracias.
Cuando, hombre, nace antes, pero que realmente claro, se legaliza como sociedad cooperativa andaluza en el año 89. Uh-huh. Se legaliza. Llevábamos ya un par de años, casi tres años, en un intento de eso. El grupo ya se queda en 10. Hay una petición entonces, después del año 89, al año ya de estar aquí, hay de nuevo una petición para que nos agrandara un poco.
Porque no había para los 10, ¿no? Tenían que trabajar afuera también.
Esos primeros años se combinaba siempre el trabajo en la calle con el trabajo dentro de la explotación que teníamos, bueno, de las tierras que teníamos en aquel momento, que eran 2 hectáreas. Toda la gente pues tenía que estar ahí afuera y combinábamos eso con los fines de semana, los domingos, los días de fiesta, los días. Había poco trabajo en el fondo en el campo allí, eran trabajos eventuales y de temporada. Igual estabas 3 meses sin echar una peonada, a no ser que te fuera Francia o te fuera por ahí, pero no
todo el mundo.
Y para aquella época ni ya incluso tampoco la inmigración era. Había. Apenas, ¿no? Entonces, pues, nos tirábamos meses aquí. Bueno, compaginándolo a veces con el paro del trabajo en el ayuntamiento, ese tipo de cosas, el que le tocaba. Porque lo que se hizo fue crear una bolsa común de dinero, digamos, o de medios. Todo lo que el grupo humano que ya decide estar aquí, una vez que también solicitamos a la propia Confederación que nos amplía hasta 6 hectáreas, que eran 4 hectáreas más que eran posibles porque los demás ya eran privados, y entonces nos terminan concediendo 4 hectáreas más, lo que significa que hasta el 92, desde el 86 hasta el 92, empezamos con 2 hectáreas y después 4 más que nos conceden, y ya en el 89 se legaliza lo que es la cooperativa. Cuando he hablado de legalizar es con papeles, estatutos, en fin, pasar por notaría, crear un organismo asambleario que seguía existiendo antes de generarlo, pero que donde el presidente, pues bueno, se pone Manolo y sigue prácticamente, el secretario me pongo yo, y prácticamente después, pues, éramos pocos, digamos, que tampoco había mucha capacidad de rotación ahí.
En ese principio también empezáis decidiendo si va a ganar todo el mundo igual o va a ganar la gente
No, todavía
diferente
no.
o no.
No.
Entonces, ¿cómo?
Digamos que los primeros años, te estoy hablando de estos primeros, hasta el año 92 que decidimos comprar una parte que lindaba con estas tierras que nos habían concedido. Eran concesión anual, pagamos un canon anualmente nosotros y después, paralela a estas tierras, compramos 5 hectáreas a un propietario privado y nos metemos ahí en 5 hectáreas. La compramos vía gente, es decir, hacemos un recorrido por Andalucía con asociaciones, grupos individuales que queríamos hacer una inversión, pero no teníamos dinero, tampoco queríamos ir al banco porque nos prestaban dinero. Nosotros devolveríamos ese dinero en autoconsumo para ellos, producto, y nosotros nos vendría bien para comprar las tierras que costaron en aquel momento pues 5 millones de pesetas, 5 hectáreas. El año, te estoy hablando del año 92. Ahí es cuando realmente hay una ruptura, de la primera, bueno, la primera y única ruptura realmente así del haberse fuera. Fue ahí cuando un elemento que estaba con nosotros, el tema del Paco Casero este de que él fue presidente del CAE porque la cooperativa lo pone ahí, porque este no tenía ni idea de agricultura ni de nada. Ni de, en fin, y entonces, en el año 92, fruto, se compra la tierra, este hombre da el salto ya, ya tiene la presidencia del comité, tira de una parte de la cooperativa para crear una ruptura, porque él, de alguna manera se va, pero no quería irse sin que esto, porque era un. Sí, si esto sigue asistiendo era para él, porque él vendió esto, era un hombre, pues bueno, uno abrió puertas en aquel momento, en fin, y ya llevaba 4 años aquí, pero no sabía cómo irse y entonces quería hundir esto. Y la verdad que hizo un pulso fortísimo para reventar la cooperativa La Verde y fuimos perseguidos durante montones de años desde el cargo que él tenía, ¿no? Perseguidos por él, con muy mala leche,
Claro.
el cabrón. Pero bueno, te cuento lo que es la historia de La Verde, porque este ya, para mí.
Y
En aquellos momentos, en el año 92, sí hay una discusión fuerte dentro del grupo y era definir ideológicamente lo que queríamos realmente. Ya habíamos optado por la agricultura ecológica, aunque el primer año, ¿no? El primer año estábamos aquí intentando ver qué hacíamos, discusiones, reuniones. Se pone todo un procedimiento de trabajo colectivo, se pone todo un procedimiento de trabajo rotativo, eso se hace y se cumple los primeros años. Durante un montón de años, cuando te hablo de rotación, te hablo de que el que estaba al riego durante un año después cogía los animales, después cogía la maquinaria, después cogía, si nos dividimos eso de esa manera, aunque había un presidente, un secretario, unos vocales, etcétera, un interventor, esto funcionaba como una asamblea y esta era la mesa, esta mesa donde estamos era la mesa de la asamblea y el presidente no tenía un voto de calidad ni nada, sino que siempre todos votábamos igual, todos, hombre, había consenso porque, entre comillas, pues parte bueno, de la cooperativa, nos llevábamos bien, éramos gente muy cercana desde hacía muchísimo tiempo, que no era gente que se había juntado para este proyecto, ¿no? Y esa asamblea que todos los lunes se reúne para discutir trabajo, discutir cosas, todos los lunes teníamos esa reunión durante muchísimos años, ya después la fuimos espaciando porque ya la dinámica, pero los primeros años eran todos los lunes, 4 o 5 horas de reunión
Claro,
y.
porque no solamente, por ejemplo, era despachar trabajo, sino que a lo mejor había una propuesta que era que todo el mundo rotara por todos los puestos de trabajo, ¿no? Para aprender, ¿no? Que...
Se discutía todo. En el fondo discutíamos si faltaban viviendas en el pueblo también y
Claro.
participábamos en ocupaciones de vivienda. Si había que ocupar una finca también, los primeros años que sí estaba todavía el sindicato activo, pues también discutíamos el tema de drogodependencia, que también nos aliamos con, pues, bueno, para ayudar a gente drogodependiente que desde el año 91 viene casi todos los años la Junta pues nos mandaba a alguien para estar aquí, desde gente de enfermos mentales, desde colegios, desde colaborar a las charlas, desde formación nuestra propiamente, desde que vengan miles de gente, desde nosotros también poner en marcha, que eso se puso desde muy principio la formación, y viajar fuera. Veíamos que eso era importantísimo, no podíamos quedarnos como otro grupo que se habían quedado demasiado encerrados en su mundo y se habían terminado viciando a unos niveles, ¿se llama? ¿Cómo se llama cuando?
Endogámico,
Eso es, se habían endogamizado muchísimo e incluso se llegaron a perder, incluso yendo bien económicamente, fíjate, que porque había unas
y como
tensiones.
los borbones que se ponen
Ahí está,
tontos
pero
de
se ponen
¿sabes?
tontorrones y había unas tensiones permanentes. Pues volviendo un poco a lo del año 92, que es la ruptura, se va este hombre fuera e intenta destruirnos y se lleva una parte, dos elementos también de aquí, pero anterior eso había habido una discusión fuerte y era como distribuir, yo lo llamo la, que no sé qué nombre darle, bueno, lo que producíamos, bueno, la riqueza, digamos, generada de la bolsa común, es decir, cómo hace una distribución y cómo funcionaba aquello, ¿no? Y ahí sí hay una discusión de que había gente que planteaba lo de la igualdad de la distribución y habíamos gente, los que quedamos fuimos los que planteamos la no igualdad de la distribución, ¿no? La desigualdad de la distribución. Entonces, la igualdad por encima de claro. ¿Por qué defendíamos la teoría de la no igualdad, ¿no? Alguna gente y eso, y otros fueron muy críticos con ese tema, es decir, 2 litros de leche, pues 2 litros de leche para cada socio. Una docena de huevos, una docena, claro. En aquel momento, pues entonces Manola y Manolo, pues entonces tenían 4 niñas, pues pequeñillas, eran 6. Algunos socios éramos uno, pues Diego, Curro, yo, sí, éramos uno, una unidad familiar de uno.
Claro.
Y entonces, claro, si yo me llevaba 2 litros de leche, una docena de huevos, 4 lechugas, 5, claro, yo al
Tenía
final
que
yo
venderla.
tenía que vender la mitad, porque yo era, y aunque fuera a mi casa, sí, pues bueno, o a mi casa, o a, en fin, pero tampoco tenía sentido. Entonces, aplicamos aquella, que no lo inventamos nosotros, que ya era una, de eso antiguo, de, pues a cada cual según la necesidad, que cada cual se lleve lo que necesite. Y si se quiere llevar 10 kilos fresas de lo que quiere comer, porque se lo lleve y se los coma. Y no una imposición de no, tú medio por fuerza. Digamos que eso era muy comunista, son otras experiencias muy comunistas que nosotros vivimos, mientras que aquí llevamos a cabo algo más colectivo, una colectivización, donde todos de todo, donde la bolsa común estaba ahí, donde incluso el trabajo de fuera, si Manolo, yo, alguno ingresaba dinero extra de charlas, de reuniones, de convenios, de proyectos, pues todo iba también para la cooperativa y la cooperativa después hacía esa distribución equitativa. Llegamos a un acuerdo de poner un sueldo fijo en dinero para los gastos fijos, pero después estaba abierto todo el autoconsumo, que los primeros, los 10, 15 primeros años fueron muy interesantes porque hacíamos matanza todos los años, hasta hace muy poco, vaca, ordeñábamos, hacíamos queso, matábamos terneros, teníamos, en fin, que la verdad que los primeros años para todo el tema de consumo, de autoconsumo, fueron,
Pero al principio no tenía vaca, ¿no?
sí, muy al principio.
Pero que tuvisteis que no tenía dinero para
No,
comprar
no, la vaca nos
la...
dieron el dinero, lo devolvimos leche. Nos
Qué
costó
suerte.
90.000 pesetas la vaca y nos
La gente
dieron.
antes de beberse la leche compró la leche,
Ya,
¿no?
ya pagó la vaca y hubo 4 o 5 personas que aquí, incluso aquí en el pueblo, yo repartía leche diariamente para la gente que dio y no la vendió Vicente Jaraba y nos costó 90.000 pesetas. Fue la primera vaca que llegó a Colorado, una vaca colorada que, bueno, colorada molaera que. Y esta
Pero son
llegó.
las de carne, ¿no? Colorado,
No, pero esta era roja, sí,
¿no?
pero no era de carne, no era de tinta, era de leche que parió aquí. Atendimos nosotros el parto, atendimos, en fin, hacíamos calostro, porque, en fin, yo te digo que la verdad que los 15 primeros años, por ponerte, pues fueron muy intensos a ese nivel, ¿no?
¿Y la semilla, dónde la conseguiste?
Lo de las semillas es otro mundo aparte, digamos
No, me
que.
refiero para sembrar, porque un momento
Ah,
llega y
sí,
decir,
no.
queremos sembrar ecológico.
Hombre, al principio no, ya te digo que al principio ni tan siquiera lo
Sí,
de ecológico nos pasaba por la cabeza. Fue aterrizar aquí, primero eran reuniones a ver qué hacíamos, a ver cómo producíamos. Y entonces lo que sí había gente, que pues, somos del campo, aunque entendíamos muy poco de huerta, casi ninguno, algunos algo más, porque era más curioso, pero en el fondo eran recolectores. O, las funciones que se ha hecho en el campo, y algunos ni eso, era pues escardar, recolectar algodón, recolectar fresas, recolectar papas, recolectar algo. Y sí, pero tú no tenías en la cabeza cuándo se siembra, cuándo se recolecta, cómo se poda un melón, una tomatera, cómo se siembra, dónde, en fin, cómo echar un semillero, cuándo echar semillero, por qué echarlo. Esa información no la teníamos. Y entonces, como estábamos obsesionados con todo ese tema, pues presionamos a la administración para que nos formara en esa línea, en una formación básica agraria. Lo primero que nosotros pensamos fue lo que tú planteas, fue los problemas con semillas. Que cuando quisimos comprar semillas, lo clásico, pues 1 kilo de semilla, que bueno, 1 kilo era para mucho, pero había 1 kilo de semillas, se podía ir a 3 y 4 millones de pesetas de la época. Vamos, ¿cómo decirnos? Vamos, aquello era para nosotros
Claro.
imposible. Vamos, ni vendiendo las casas de todo lo que teníamos, éramos capaces de comprar. Pues, entonces no teníamos ni.
Claro.
¿Y qué ocurrió entonces? Que alguna gente que conocía, sus padres de un trabajo en huerta, gente mayor que nos conocía y que, pues yo tengo una semillita ahí de rábano guardada en mi casa, pues yo tengo total, y hay Juanito y Manolo y otro, bueno, todo en general, pero había gente más. Uy, pues empezamos a que nos dieran esa semilla, tú ponla, y después la coges de esta, en fin, empezaron a enseñarnos. Y mira, pues era muy cara, y entonces por eso recurrimos a otra, que si hubiera
Claro,
sido barata, igual ni eso.
claro.
Y entonces pues empezamos a recuperar y
Ellos
teníamos.
enseñaron también cómo manejar
Sí,
esa semilla, ¿no?
eso por supuesto, fue esa información. Date cuenta que tú estás ahora mismo aquí en la ribera del Guadalete, la margen derecha, y 2 kilómetros río arriba y 1 kilómetro río abajo, es decir, unos 3 o 4 kilómetros en el Guadalete, incluso en uno de los afluentes que es el Sarracín, pequeño riachuelo o arroyo, pues había siempre huertas tradicionales de Villamartín desde mucho tiempo, ¿no? De 100, 200 años quizás antes, pero había siempre huertas alrededor del pueblo y eran huertas aquí por toda esta zona, ¿no? Muchas huertas. De hecho, esto es prácticamente una huerta muy grande, no una explotación agrícola, no una. No, 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 esto es una huerta muy grande, donde hay montones de variedad de árboles frutales, montones de variedad de frutos, hortalizas, de todo, con una. Es decir, pero genera tal trabajo físico tremendo, ¿no? Porque date cuenta que las huertas más grandes que había aquí eran de 1 o 2 hectáreas.
Claro.
Te estoy hablando de una huerta de 2 hectáreas, llevada por en este caso, unas 5 o 6 personas. Bueno, realmente 6, pero físicamente en campo a veces hay 4, porque había uno que siempre repartía, el otro que era el que, en fin. Y la verdad que hay que tener mucho de eso, porque no son huertas, o no es un campo ecológico donde tú pones un cultivo, lo quita y al año que viene a ver, pones el mismo y lo quita. No, no. Esto tú estás pensando aquí cuando llegamos. Estamos pensando aquí, no nosotros, sino incluso, y eso es cierto, vamos, cuando ya los que estamos por edad, poco a poco iremos viéndonos, estamos pensando en todos los frutales, todo lo que se va poniendo es de cara al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía en una huerta? Hay huertas que lo arrastran abuelos, los hijos ya mayores ahí, y los nietos, ya incluso mayores con hijos, están allí en la huerta, pero huerta, te estoy hablando, de una huerta de una hectárea era grande, muy grande, fíjate tú, porque de una intensidad muy fuerte, de estar todo el año haciendo cosas.
Sí, lo que pasa es que los viejos no estaban de acuerdo como hacéis vosotros, dice que tenéis la huerta
Hombre, los viejos
abandonada,
los viejos
¿no?
más tradicionales sí. Quizás los que no, es decir, los viejos más antiguos, fíjate tú, sí, y venían y les gustaba porque era un poco lo que ellos sí, porque les costaba yo mucho trabajo también. Entonces no había los clásicos venenos, pesticidas o herbicidas, ¿no? Y era todo muy a mano de obra, de ahí que una tara ya era muchísimo. Después la otra gente no, la otra gente incluso sigue viniendo ahora y tienes que ver el ciruelo cargado de ciruelo para que diga, pues sí, va a echar ciruelo con todo lo de su corazón. Pero si tú le dices que ese ciruelo va a tener tantos kilos, es que no, porque mira cómo está, tú lo ves y parece da una sensación
De selva.
de selva y de mucha. Y bueno, nunca tuvimos grandes problemas, al revés, eso nos vino muy bien. Entonces, yo remitiendo un poco a lo de antes que tú preguntabas, desde el año 92, cuando surge esa ruptura de principio, de filosofía también, y de ruptura de que una parte, no importante, pero sí un hombre que gestionaba y que era un hombre. Aunque no trabajaba físicamente, trabajaría, que era el Paco este, pues termina yéndose, pero termina intentando romper el grupo y tampoco, total, él se va a Sevilla, utiliza la presidencia del comité, al cual ponemos nosotros como Verde, que era el vocal que nosotros habíamos puesto, lo utiliza para incluso putearnos y hacernos la vida imposible unos primeros años, intentando a ver si conseguía. De esto hace casi 20 años y seguimos. Así que prácticamente él estuvo 3 o 4 añitos, pero realmente los otros 20 años somos los que estamos aquí, los que. Que algunos no, pues fulanito estaría 2 años, pero los otros 25 años lo llevamos los que estamos aquí, ¿sabes? No otra gente, y hemos tirado para adelante con muchas dificultades, ¿no? En ese sentido. De ahí surge uno de los. Es decir, a partir de ese año, quizás surga uno de los bancos de semillas en vivo más importantes que hay en el Estado español. A partir de entonces, con esa dinámica. Ahí tenemos todavía un mueblecito de madera en blanco y verde que se pintó, pues tipo así, tipo de ese mueble, pero más tipo madera, con dos puertecitas, que ahí es donde teníamos nosotros, fíjate tú, las semillas metidas, unos tarritos que eran nada, ahora ya hay 1.000 tarros, hay 70 variedades de tomate, 15 de lechuga, de berenjena, de rábanos blancos, rábanos negros, rábanos pequeñitos, rábanos gigantes, en fin, preciosos, ¿no? Berenjena así, larga de 1 metro, cantidad de variedades locales o variedades locales de donde son locales, no de
Claro.
aquí. Aquí hay las que hay, ¿no? Y eso nos llevó, primero, por lo caro que era la semilla, segundo, porque las semillas híbridas que tú comprabas no podías sacar la semilla, lo que significa que estaba siempre en manos de alguien. Y lo otro era un poco, en esta comarca, pues gente que arrastraba su semilla de tomate desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, pues mira, pues tú estás así, y nosotros pues lo fuimos aplicando. Lo fuimos aplicando y fuimos aprendiendo. Y aquello que aprendíamos empíricamente, aprendíamos de gente mayor, después tenía sentido cuando hablaba con gente que sí estaba más estudiada y que tenía una base más. No, pues esto se hace, coño, pues este lo hace lo mismo y no lo explica así, pero hace lo mismo.
Claro.
Y hay una anécdota que terminamos una de las veces que fuimos a Holanda, en Groningen, que está en el norte de Holanda. Bueno, ellos llaman el norte de Holanda, ellos están todos en el mismo
Sí,
sitio
sí.
tampoco. Pero vamos al norte, parece como que
Está a
vaya.
60
Está,
kilómetros,
y se preparan como ya te digo. Pero bueno, fuimos a Groningen, a una de esas de semillas. Y ahí le cuesta mucho trabajo sacar la semilla de zanahoria. La semilla de zanahoria. Y porque no va a flor primer año, no hay luz suficiente. Y algunas cosas hacen bien, entonces de volte se llama y nos traemos algunas semillitas, pero resulta que al frente había biólogos y había ingenieros y había gente preparada de universidad y que hacía eso. Y nosotros, pues no, nosotros, la gente que estaba aquí, la formación que había tenido había sido empírica, había sido trabajo en la práctica y había sido poco a poco con la formación, con la gente que viene y contrastando todo esto y aprendiendo poco a poco. Por las técnicas que utilizaban para sacar zanahoria, el estrés que le dan y todo eso, eran las mismas que hacíamos nosotros sin tener nosotros todavía toda la explicación. Ellos no explican ni por qué. El estresado, para qué. Pero realmente, y nos lo enseña un señor, entre comillas, lo de analfabeto, de
Claro.
leer y escribir, pero un sabio del entorno donde estaba, un sabio de cómo hacer cosas, y nos, pues mira, pues esto es algo así. Pues mira, le pones unos rábanos en las papas. Rábano en las papas para que no, porque después si tienes escarabajo de patata se va a ir al rábano y te va a dejar las papas tranquilas. En fin, y gente mayor que arrastraba ellos esos conocimientos que te lo decía y que después pues no, pero esta tiene la explicación científica tal. Vale, tendrás explicación,
Claro,
pero
claro.
yo hace 20 años que lo sé y no es porque tú me lo has contado, sino porque este señor me dijo que hiciéramos eso. ¿Por qué nos interesó tanto la semilla? Porque, primero, porque era carísima, segundo, porque evidentemente a la otra sí le podíamos sacar nosotros semillas y ya después poco a poco hemos ido descubriendo que tiene más nombre porque antes no teníamos nosotros tantos nombres en ese sentido, pues soberanía alimentaria, no sé cuál, en fin, todo ese tipo de nombres nuevos que vienen ahora, pues coño, pues esto era, pero nosotros no lo sabíamos. Que también, curioso, como anécdota, una de las veces pasó por aquí un tal Altieri, que es uno de los que saben más de la
Es un buen
agroecología.
amigo de Eduardo.
Ahí está, no sé, Altieri.
Sí, es mexicano.
Y entonces pues él viene y nos visita la finca y coño, agroecología, ¿no? Él habla de agroecología, habla de un sentido diferente. Nosotros cuestionamos el modelo actual de agricultura ecológica, el denominado organismos de control, cuestionamos los organismos de control porque no han servido para nada, todo lo contrario, para poner esto desde la especulación, la misma dinámica que el convencional, los mismos inputs, los
Para
mismos
comprar un
abonos.
sello,
Para comprar un sello, además sin perjuicio ninguno, nada de rotación de infraestructura agroecológica. Total, que viene este hombre aquí que nos visita, volviendo a este hombre, y ve la finca y dice, joder, esto es la agroecología. Entonces, digo, mira, tú lo llamarás agroecología, pero es que no tenemos cojones poder con ella. Es que nosotros nos gustaría tenerla más limpita y nos gustaría. Y eso, pero es que el trabajo nos come
claro.
y no podemos. No, pero si en el fondo esto es lo que. Digo, bueno, tú aplica eso, pero que si esto está así es porque no nos da abasto, digamos. Es decir, que vale, que muchas de las cosas sí tienen su explicación después de eso y lo hacemos consciente e inconscientemente, pero sí hemos, hombre, ahora ya después de tantos años sí hemos.
Agroecología es también porque
No, a él le
el
gustó mucho.
beneficio también se va al empleo, no se va, como por ejemplo la agricultura ecológica, por ejemplo Ibarraza, agricultura ecológica de los
Sí, o
grandes
Bora
terratenientes,
Figueroa, o
y
la gente,
entonces
o esto que dan
con un
en
tracto ya está, y luego lo recoge y
Núñez de
fuera, y no.
Prado, toda esta gente
Claro.
rica que sigue haciendo su agricultura ecológica. Además, cuestionamos que en una finca de ecológica la misma hectárea pueda llevar todos los años lo mismo.
Claro, eso no
Entonces,
puede ser.
nosotros decimos que por qué no hay un plan obligado de rotación, un plan obligado de infraestructura agroecológica como setos, como tal, no que al final se ha convertido todo un negocio donde la Valle, que te vende pesticida o herbicida o lo que tú quieras, al rato te vende en ecológico lo que tú quieras, de todo tipo de
De
productos.
bichos para
Ya se han puesto, ahora
ponerlo.
ya te venden los bichos para ponerlos ahí, te venden todo y puede, incluso se ha dado la paradoja que está llegando. Estamos llegando a una estupidez de que las manzanas ecológicas que llegan a comedores andaluces o de eso, porque como tenemos los organismos de control son muy vivos y están muy bien relacionados con la administración, sobre todo el CAE, pues te llega manzana con sello ecológico, pero de Argentina, ¿no? Después de 15.000 kilómetros, puta manzana, que son más kilómetros que Alonso.
Claro.
Increíble, ¿no? Entonces, nosotros, hombre, nosotros, este pequeño proyecto, ¿no? La cooperativa La Verde, pues de alguna manera cuestionamos siempre todo ese tipo de cosas. Hablamos de un más que de un organismo de control, de un sello, hablamos del sello participativo, donde los agricultores participen y donde los consumidores participen. Hablamos de circuitos cortos de comercialización, ahora le llaman circuitos cortos de comercialización, nosotros le llamamos antes imposibilidad de llevar las cosas a otro lado. Si lo más, tenías un burro, lo más lejos que llegaba era donde llegaba, o tenía la provincia era tu de eso natural, o a lo más los limítrofes, ¿no? Entonces, ahora tiene ese nombre, entonces eso es ecológico, pero no pueden ir lechugas ecológicas desde Israel a Londres en avión para que la coman cuatro ricos en Londres y paguen por ella lo que vale alquilar un piso aquí, o mandar. Nosotros, ya te digo, hombre, anécdotas muchas durante estos 2 años, vinieron de Madrid, nos compraban todo y mucho más caro que aquí, todo, se lo llevaba una gente, unos grupos de consumo de Madrid, de barriadas así muy, que tenía nivel adquisitivo alto. Y le digo que no era nuestra intención, no que no nos guste, es decir, el dinero hace falta para vivir, para comprar gasoil, para cacharrar las cosas, y para, en fin,
Y para
pero
ir
que
al cine o
realmente,
lo que sea,
sí, para cosas, pero que realmente no era lo que nos motivaba porque hubiéramos cogido otro trabajo o no hubiéramos ido dedicado a otra cosa, incluso estos últimos años, pues no hubiéramos ido a la albañilería que se ha ganado muchísimo dinero. Esto era otra manera de entender las cosas y de ver la agricultura ecológica, pero más que agricultura ecológica, que nos preocupa poco, hablamos siempre nosotros de agricultura social, donde asuma y absorba la mano de obra y donde el contenido social del grupo y de la empresa esté por encima de todo, ¿no? Y hemos visto recientemente aquí en una finca en Cádiz, enorme, de agricultura ecológica, que antes tenía trabajadores del entorno. Esta finca está cerca de Medina, pero no voy a decir el nombre, no sé cuál es. Y entonces esa finca tenía trabajadores de la comarca, de la zona, un sueldo y tal, y ahora con todo el tema de la migración los despidió a todos y lo que tenía allí era mujeres y polacas, o polacas en este caso, a la mitad de precio, sin condiciones,
Sí, igual que lo mismo de la fresa de
y
Huelva,
entonces, pues claro, contra eso nosotros decimos que por mucho sello que le dé el CAE, aunque no tenga en cuenta la explotación de una persona, es peor que la explotación de una planta. Y entonces, bueno, es nuestro pensamiento. Y entonces, pues evidentemente no estamos de acuerdo con ese sello que dan. Esto es súper, no, usted es ecológico, que no lleve química, hasta ahí podría, bueno, y lo dudo, pero hasta ahí podría estar de acuerdo. Pero ni contenido social, ni sostenible en el tiempo, ni sostenible. Es decir, cuando hablan de sostenibilidad, hablan de generar mucho más riqueza, porque de eso se trata. Y la agricultura ecológica convencional, que le llamamos ya agricultura ecológica convencional con el sello, pues le estamos llamando porque en el fondo no está solucionando ningún problema, sino todo lo contrario, está cuestionando problemas de input, es decir, porque se traen los abonos de donde haga falta, se trae, es decir, al final hay la energía y posiblemente siga gastando más energía que esté extrayendo, ¿no? Es decir, que no es algo que yo tenga que decir, sino que nosotros vemos que si tienes una maquinaria enorme, tienes ayudas como el entorno este de estos que están en Huelva haciendo muchas fresas, con muchas subvenciones, con muchos millones de euros por ahí. No sé, no, esto no. Pero bueno, no me,
No,
prefiero
y además
contar lo
está,
mío que
claro,
criticarlo de los otros artistas, ¿no?
está creando una separación grande entre la gente que puede permitirse comer los productos ecológicos, ese tipo de agricultura ecológica que siempre es más cara y más, y la gente que tiene que comer los productos que le echan química.
Nosotros desde la cooperativa La Verde, lo que sí hemos intentado que primero aquí, que se ha vendido siempre en esta comarca casi el 40 o 50% de nuestra producción. En la plaza de abasto con un puesto durante muchísimos años, la propia cooperativa se sigue vendiendo, menos escala ahora, pero se sigue vendiendo a la cooperativa. Y ya después de llevar aquí pues 20 años, pues no sé, no, lo habíamos intentado antes, pero esta vez surgió por muchas circunstancias. Y se montó una cooperativa que se llama Agrícola Pueblo Blanco, que la constituimos 14 o 15 pequeños agricultores, o 3 o 4, y 2 o 3 pequeñas cooperativas, algunas grandes en explotación, pero no tanto en producción. Y nos reunimos, vamos, nos organizamos a través de ellos para comercializar los productos. Se llama Agrícola Pueblo Blanco. Y se montó una estructura, creamos 7 puestos de trabajo, una nave, y en esa nave los productores producimos, llevamos allí a cámara o allí a prepararlos para que salga al rato o al otro día, principalmente sale de un día para otro, vamos. Y lo que hacemos es que nuestros productos, la intensidad del sabor, la intensidad de de las cosas que, vamos, del nuevo sabor, de eso que tú detectas en los productos ecológicos, es porque la fresa que tú te estás comiendo hoy, pues acaba de recolectarse. Manuela la ha cogido hace un par de horas. Y si te la comes mañana, se está cogiendo hoy y llega a tu cesta ecológica de Sevilla, pues se coge el martes por la mañana y llega el miércoles por la mañana. Tiene 24 horas y 80 kilómetros solamente, hombre.
Claro.
Mientras que quien compra fresa de así de zona, de los polos clásicos, de si es de Huelva y si estás tú en Jaén, pues la fresa se ha cogido como que se ha parado. Hay máquinas que paran la maduración, ¿no? Lo ponen ahí a cero y 0 grados y son
Claro.
capaces de estar ahí horas y horas.
¿Y ahora qué cosas nuevas tenéis planteado?
Es que me he quedado, no, tengo 25 años y voy por el tercero.
Ah, acabo el tercero, pues sí.
No, digo que. ¿Qué te
No.
puedo contar más? Que,
Cuenta,
vamos,
cuenta más,
pasa
que es más
que.
interesante, que no hay límite.
Pero el aparato ese es muy chiquitito para 25 años, esto lo repito otra
Bueno,
vez.
pues
Y en el, hombre,
cuéntanos
no
qué
hay
tú
límite, no,
creas
hombre, no. Ya
de
después,
tiempo.
después del 92, pues la cooperativa se reestructura, quedamos 8 personas, pues no contábamos a este nunca como socio, porque tampoco trabajaba aquí apenas, tampoco. Y pues bueno, el grupo que queda pues sigue trabajando para adelante. Eso fue, digamos, la ruptura real de ese grupo, que duró poco, a los 4 años prácticamente. De hecho, todavía las nuevas hectáreas pues no estuvieron todos de eso, ¿no? Eso la compramos nosotros, y desde que la compramos nosotros no trabajaron ahí. Esta gente no trabajaron en la finca, no, en la nueva,
Estuvieron
no.
trabajando 2 o 3 meses.
Un mes o dos, pero no llegamos ahí porque ni tan siquiera se puso en explotación, porque esa ya se fue en el 92, Francisco Belli se fue en el 92, Juan algo quizá, porque se fue y curró antes y llegó, ¿no?
Nosotros
Esta gente,
y el
la
paquete
nueva,
anterior.
digamos que ya la finca adquiere ya por las 14 hectáreas actuales que tiene, de las cuales son dos en la ribera del Guadalete, que desde el puente, 1 kilómetro abajo, nos hemos encargado, lo que estamos aquí en La Verde, de repoblar forestalmente, para que esa ribera no fuera lo que era hace 25 años cuando llegamos, un basurero de gente del pueblo que venía a tirar queso.
Claro.
Entonces ahora nos gusta mucho, está precioso, se ha hecho un trabajo ahí. Hay miles de pájaros, cientos, miles de árboles, el tarasa ha crecido, morera, o árbol de hoja, está muy bonito. Y eso no estaba así, eso nos costó la misma vida, ¿no? Entonces, esas 2 hectáreas, entonces, pues estaríamos jugando entre quitándole servicios, caminos, infraestructura y eso. Sobre 10 hectáreas realmente son las que están libres para agricultura, de las cuales casi 3 son de árboles. Tenemos casi una de olivar, que tenemos nuestro propio aceite, hacemos nuestro propio aceite. Otra hectárea de nectarino a través de un proyecto de investigación con un CIFAR, CIFAR Las Torres. Y otra hectárea de frutales diversos. Casi 3 hectáreas hay de frutales, ¿no? De ciruelo, caqui, granao, albaricoque, pera, manzana, perillos de ronda, no sé, se me ocurren más por ahí. Naranjo, mandarino, almendro, membrillo. Sí, hay muchísimos tipos de arboledas, ¿no? Porque eso sí nos interesa. Y de cada ciruelo, por ejemplo, hay 10 o 15 variedades distintas de ciruelo, ¿no? Esas 10 hectáreas pues las gestionamos ahora mismo por unas 6 personas, digamos, ¿no? Manolo está ahora afuera, pero entre comillas los que quedamos así ya fuertes hasta ahora, pues están Manuela, Manolo, Enrique, José, Isabel y Francisco. 3 más, 4, no, en este caso 3 más jóvenes, serían José, Francisco y Isabel. Y ya los 3 más que estamos de siempre, pues Manolo, Manuela y yo, que somos los 3 que arrastramos este proyecto
Que
desde
no
que
soy más
empezó.
viejo, sino de siempre.
Los de siempre, los más viejos del grupo no, sino los que estamos de siempre. Y ahora Manolo ha pedido excedencia, está 2 años fuera, está con otra, no sé qué va a hacer, pero bueno, eso es un tema interno así
Claro.
de nuestro. Y nos están ayudando ahora alguna gente que se ha incorporado así periódicamente para ayudarnos, a alguien con el tractor, a alguien así como el hermano de Manuel Antonio, para llevar cultivos concretos, para que podamos hacer más cosillas y eso. Hemos aprendido mucho estos años en el sentido de que antes con mucho y nos costaba, y ahora, mira, con menos gente incluso tiramos para adelante, vamos, con el esfuerzo. Ahí fue, desde el año 91 hasta ahora, pues estamos, no sé si lo he dicho antes y lo repito de todas
Da
maneras,
igual.
pues estamos trabajando con la Junta de Andalucía en Red de Artesanos, donde se monta, porque este pueblo, al final de la década de los, a mediados de la década de los 80, había mucha movilidad social todavía, nosotros éramos un colectivo muy peculero en el pueblo, estábamos todo el día dando guerra, la asamblea de Ocupa Finca, todo eso. Total, que la droga empezó a dejarse sentir en el pueblo. Y porque miraron para otro lado los que tenían que controlarla, ¿no?
Claro.
Porque le interesaba desmovilizar. Y hubo una problemática de droga en gente joven tremenda. Incluso la vivimos con algún que otro miembro de del grupo en su momento, ¿no? Que al final el hombre se tuvo que ir, pero no porque nosotros intentamos. Entonces, desde entonces, viendo la problemática que había, forzamos para que hubiera un centro comarcal aquí. Y desde entonces, pues colaboramos con un proyecto que se llama Red Artesano, es una red donde los chavales o chavalas que estén en el centro de drogodependencia, que lleve ya un periodo de tiempo, que esté tomando su pastilla diariamente, pues se incorpore a un puesto de trabajo para ver si después de estar un año ahí es capaz de normalizar
Seguido.
su situación, su visión y trabajar. Pues entonces, desde entonces hasta ahora han pasado por aquí 12 personas a través de Red Artesano. La mayoría está normalizada, la mayoría prácticamente se casó, tuvo niños, los que estaban, pues sí, que normalmente están bastante normalizados, la mayoría. Luego también hemos tenido un taller durante 4 años para enfermos mentales. Ahora, eso nos obligó a, porque mientras que los de drogodependencia los llevábamos nosotros directamente, porque solamente había que ir 2 veces al mes al centro, hasta con él, bien con el tutor de él allí. Aquí tenía un tutor, una vez yo, otra vez otro, pero normalmente yo. Pues teníamos que ir al centro a hablar con el médico, con su psicólogo, que le tomaran muestras de orina, pues cada vez que el centro lo estableciera, ellos eso se encargaban ellos, para ver si daban positivo o no, a ver cómo es su problema. Y durante todos estos 20 años, Diputación reconoce nuestro trabajo y nos regala en su momento una plaquita.
De
Así que
bonito.
pone una plaquita de plata, así muy bonita, y nos regala en el año 2002, y que fuimos a Cádiz, y entonces me pone, pues gracias a La
Ahora
Verde
ha subido el peso de la plata,
por colaborar.
La
Bueno, tú
verde.
sabes, no sé, de plata o alpaca, estas cosas, estos son muy,
Como sea plata verde.
están plateadas. Entonces, pues bueno, y hay cosas así, pues reconociendo nuestros muchísimos años, pues con Red
Claro.
Artesano, con gente aquí, y luego también a través de una asociación, pues con enfermos mentales durante casi 4 años, con menos gente ya y con monitores especializados, no todo lo que era el entorno,
Sí, ya.
desayunar juntos. Y te da alegría porque vinieron gente muy mala y se fue gente, pues, muy bien. Vamos, tuve ya como
Claro.
durante un año cogiendo arena y andando. Y yo lo de integrar no lo diría porque eso, o por lo menos normalizando,
Sí.
haciendo lo que les gusta. Y la verdad que uno de ellos que llegó, no, que está estudiando, sí, que está estudiando y el tío está normalizado. Lo vi el otro día en la avenida andando
Claro.
derecho y estuvo aquí un chaval que vino aquí, y Venceslao se llama este. Pues su padre tiene una barbería y los hermanos de este chaval. Pues son muy listos, han sido profesores de universidad y han sacado notas fantásticas, porque esto es gente muy. Una hermana de él está en París, una universidad, porque había sacado unas notas muy buenas. O sea, pero saca este de un problema psicológico de esto muy fuerte y llegó aquí autista total, no sé si era el nombre ese, pero con la cabeza así agachada. Y a veces miraba, pero así, no hablaba, y si cogía algo. La motricidad que tenía era nada, ¿eh? Y casi, yo qué sé, parecía como agarrotado.
Sí.
Y yo para mí que tenía algo y no tenía nada. Y así con las manos y así siempre con el pecho. Pero se detectaba que era listo porque yo suelo decir muchas tonterías y ahí así, tú recuerdas que se reía así por lo bajito. Y total, ya lo obligamos a que le costaba, ¿no? Pero lo obligábamos a que. Tú con el carrillo malo, tú con no sé qué. Coño, ese hombre que, por visto, sí, el hombre arrastraba un problema de eso, pues después de casi un año aquí con nosotros, de baja andando, de subir, de estar aquí desayunando, un
Claro.
colectivo que está. La madre es que lo casi
Sí,
se le quedó
claro.
con él, era un tío con 16, 17 años ya cuando vino. Pues mira, se puso muy bien, se fue otra vez a estudiar a Cádiz, recuperó los estudios y está ahí, sigue estudiando. Hombre, no lo he curado nosotros aquí, pero la verdad
No,
que
pero
el
sí,
entorno donde estaba ha estado
claro.
bien y te alegra ahora verlo que el muchacho sigue ahí. Los otros no, los otros enfermos eran ya mayores, de estos que traen una cajita con 7 colores y se tomaban las 7 pastillas y siguen los pobres, siguen de eso, pero aquí tenían una actividad de centro de día, ¿no? Y estaban toda la
Claro.
mañana aquí y muy bien y con Tito trabajaba Es muy interesante. No digo, estos
Claro.
proyectos que esta cooperativa ha tenido siempre en cuenta por la problemática social del pueblo, como al principio, pues siempre que ha habido cualquier problemática ahí hemos estado. Hemos desarrollado catas para el fomento del consumo. Una obligación de esta cooperativa fue mandar a la gente a viajar fuera, siempre eso era obligado. Casi, venga, que hay que salir, viajar. La mayoría de la gente de esta cooperativa ha viajado mucho porque eso nos ha hecho abrir la mente y nos ha hecho conocer proyectos y nos ha hecho ver que no éramos los más bonitos ni éramos los más listos, sino que hay gente muy lista
Luego
por
ha
ahí.
venido mucha gente aquí también,
Y
¿no?
luego, a lo largo de todos estos años, han venido miles y miles de personas. Cuando digo miles, son miles y miles de personas, ¿no? De todo tipo. Convenios con universidades para que vengan aquí, de Madrid, de Córdoba, de Sevilla y de Alemania, de Holanda. Grupos de trabajo durante muchísimos años de toda Europa. Bueno, yo creo que habrá pocos países de los cuales no han pasado por aquí gente, de África de montones, de Latinoamérica. Siempre hemos estado muy abiertos a colaborar con gente que quiera estar aquí con nosotros y aprender. Nunca hemos dicho, casi nunca hemos dicho que no a nadie. Y eso nos ha facilitado, eso nos ha permitido tener una visión muy abierta de las cosas, ¿no? Y llevar a cabo, porque esto era un proyecto, además de ideológico, no partidista, ni
No
mucho
sé
menos,
si.
nunca fuimos muy partidistas, pero sí ideológico. Luego, leyendo en algunas cosas, hay un libro muy bueno de, ahora no sé si voy a decir bien el nombre, yo creo que es Miguel Pérez Cordón, bueno, es la historia de un anarquista en Cádiz, creo que es José Luis Gutiérrez, posiblemente sea el profesor que ha hecho ese libro, un hombre que escribe sobre la memoria histórica. Y es muy bonito, y él cuenta la historia de este hombre a través, porque se casa con una hija de seis dedos y todo, y cuenta la historia del anarquismo en calle a través de esa biografía novelada, pero muy bonito, histórica, vamos, con datos y con estudios muy buenos, un hombre por lo visto ya mayor, pero muy bueno. Y ahí se habla que en el año 32 hubo colectivizaciones agrarias en la zona de Paterna y en determinadas zonas, se intenta la reforma agraria en Espera, se intenta un montón de eso, el tema
En
de.
Jerez también hay.
El tema de los repartidos, hubo un movimiento liberal en Paterna que después cuando termina la iglesia se ceda porque fueron gente que no se sacó, se casó por la iglesia, gente que no se casaba, y la iglesia aquello cuando terminó la guerra pues se encargó de matarlos y se encargó de machacarlos y de porque la iglesia participó activamente en la represión y en los asesinatos en esta comarca, ¿no? Que fue muy dura la represión, pero no, quería contar con esto. Que este proyecto es muy colectivo, de esas colectivizaciones que se dieron mucho en Aragón durante la República, pero que yo creía que solamente en Aragón, porque estaba muy fuerte el anarquista, pero en la provincia de Cádiz principalmente, no tanto en Sevilla, que era más, allí el Partido Comunista estuvo más fuerte, o los comunistas estuvieron más, o no tengo yo toda la información, pero en esta comarca sé que arrastramos nosotros, pues en muchos pueblos se dieron
No, hombre, al
muchas, entre
principio,
comillas, comunas anarquistas o algo así.
antes de la Segunda República, en realidad, los sitios más fuertes de anarquismo que había eran Córdoba, Sevilla y Cádiz, por un lado, y por el otro lado Barcelona, en
Y la
realidad.
zona de Aragón.
Claro, y después ya cuando se fue llegando la Segunda República, los anarquistas de Córdoba y de Sevilla, muchos se hicieron comunistas.
Ahí está, ahí entonces sí, ahí es donde
Claro,
la mayoría.
eso es. Y entonces, pero la verdad es que antes de eso eran
Eran.
anarquistas.
Sí, en Granada también hubo en Loja, se acuñaron monedas, en fin, había. Pero no, te quiero decir con esto que este proyecto de no surge de ahí, nosotros no teníamos. Yo eso son historias que conozco relativamente recientes, leía antes también algo, pero no tenía sobre temas concretos que este hombre cuenta en ese libro, ya cuestiones concretas de fincas ocupadas, de fincas puestas en marcha, ve la problemática, porque aquello se convertía, intentando hacerlo de forma colectiva, con unos criterios, gente, bueno, para la época, pues
Claro.
mucho más avanzado incluso que nosotros ahora, con muchas de eso, y fueron experiencias muy bonitas. Pues esto es muy parecido, ¿no? Es decir, hemos intentado llevar a cabo aquí algo parecido, pero sin saber ni
Claro.
tan siquiera tener conocimiento de eso, pero de ahí que nuestro viaje nos ha permitido ver proyectos muy parecidos a esto, que estamos haciendo cosas parecidas y llevan más años que nosotros, o gente que acababa de empezar a la par nuestra, pero que también hacía cosas muy parecidas. Y en Birmingham, cuando se viajó hace poco, bueno, hace ya 8 o 9 años, resulta que había un colectivo allí en aquella comarca que prácticamente tenían en marcha puesto algo muy parecido a lo que estábamos haciendo y no nos conocíamos de nada,
Claro.
ni nos habíamos visto nunca, ni nada. Ya después se creó una red europea de discusión, donde sí intentamos participar y hemos estado muchas veces. Es decir, que ha sido una cooperativa que una parte importante, yo calculo que un 70% ha sido destinado a lo que era el consumo, a lo que era la producción, la investigación, por supuesto, nos ha interesado mucho la investigación en campo, por nuestra cuenta, extraer semilla, poner una parcela para semilla para. Ya casi el 80% de las semillas que se utilizan en La Verde son de propiedad de La Verde, de sacadas aquí, ¿no? En la propia cooperativa. Eso siempre nos ha interesado mucho. Es decir, que no nos interesaba solamente la producción, que esto era un 70%, pues el otro 30% pues lo hemos destinado a formación, a viajes, a visitas,
Sí,
a
pero a
grupos,
vosotros
a
a todos
niños.
echaron del colegio, ¿no? Prácticamente a todo el mundo echaron del
Ah, sí, a
colegio
los 14 años nos
porque...
echaban a la calle los que estuvimos en el colegio, que muchos de nosotros aquí no estuvieron ni en el colegio. No
O
sé,
sea que
Manuela, pues teníamos
en
poco tiempo en el
realidad
colegio si es que
no
estuvo.
solamente el sistema educativo enseña las cosas, ¿no? Sino que se pueden aprender
Ah,
de
no,
otra
se pueden
manera, ¿no?
aprender mucho de forma bien autodidacta, pero no, y también bien con miles de personas que han ido pasando, que tú has ido aprendiendo de ellos, pero que tú a la vez le has ido enseñando todo tú de eso. Pero si la mayoría de nosotros hizo los 7-8 años que te obligaba el franquismo en su momento, éramos todos de la época, por lo menos los que estamos ahora es más mayor,
Los
y
más antiguos.
los más activos de aquí de esto. Y entonces esos 7-8 años, vamos, le decían antes las cuatro reglas, ¿no? Yo no, la cuarta no sé cuál era, pero por lo tanto yo me quedé en tres reglas. Tú con que aprendas las cuatro reglas, decían en tu casa, es decir, leer, escribir
La
y
cuarta regla, ¿no sabe cuál era? Pues estaba siempre encima de la mesa.
la de dar palmetazo sería la
Claro,
cuarta
claro,
regla, porque
claro.
otra cosa, tú que aprendas las cuatro reglas y era aprender a leer, a escribir y a las cuentas, ¿no? Y una vez que aprendí a leer, a escribir, a cuentas, ya si el niño se había contado, vea, suficiente, ya pues llévatelo 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, me llevo una, 20 me llevo 2, 30 me llevo 3, dice el pastor, va a todo lo vea de ahí que tú no te llevas ninguna. Tú de 30 te vas a llevar tus 3, tú dices,
Claro,
¿cómo sigue así?
no
Pues
vale, así no vaya.
eso así un poco. No, digamos que la historia, hombre, hay condensar todo, aunque el aparato de mucho decir, pero condensar todo, que sé que sí, condensar todo
Claro, eso es
o
imposible.
hay alguien ahí preguntando permanentemente, si yo bueno, puedo estar hablando horas y horas, y bueno, yo, otra gente también, seguro que recuerda, pero eso, dejar clarillo eso, que por un 70%, un 70%, no lo hemos puesto ahí de eso, pero una parte importante, más del 25%, lo hemos destinado siempre a la formación interna de nuestra gente, al trabajo empírico, al trabajo de esto, a los viajes, a que viaje, a que de charlas, a todos los foros que hemos podido estar ahí estamos. Es decir, somos inquietos por naturaleza, que no solamente cría papa, que para nosotros la ecología, pues también es, aparte de eso, vivir ecológicamente, un modelo de vuelta aquí, sacar recursos para poder vivir dignamente, vamos, que también, por supuesto, no tener tu sueldecito para tus cosas, pero que iba acompañado de más cosas, ¿no? De
Bueno, y
hecho.
después de un cuarto de siglo que tenéis ya, ¿no? O más.
Sí, 25 años, digamos, podemos decir,
Un
pero
cuarto de
prácticamente
siglo.
25 años ahora mismo.
¿Tenéis cosas nuevas para hacer o ya estáis repitiendo lo mismo?
Bueno, había cosas nuevas y había muchos intentos de experimentos. El último, digamos, último así donde nos hemos metido fue Agrícola por lo Blanco. Eso hará unos 5 años realmente, así que la edad que tiene la furgoneta. Empezó antes, pero antes era ya de que pasaba, y era la unidad de 15 o 20 pequeños agricultores de ecológicos, gente que como iba cambiando todo muy rápido, todos estos últimos años han sido de un cambio radical. Mientras que antes te tiraban un pueblo 40 años y todavía no habían, todo estaba igual, tu casa, todo era lo mismo, ahora en 10 años el pueblo se ha disparado, tiene incluso menos habitantes que en el año 60 y ha cuadruplicado su vivienda y su extensión, este pueblo, en este caso Villamartín, ¿no? Por lo tanto, eso. Entonces, estos 5 últimos años, lo que hará unos 5 años, montamos Agrícola Pueblo Blanco, de 14 o 15 pequeños campesinos de toda esta comarca de la Sierra de Cádiz. Principalmente nos cedió la administración unas naves, hay unos 2.000 metros de unas naves, con unas cámaras de frío, muelle, en fin, industrial, digamos. Y creamos 7 puestos de trabajo, se contrató a una gerente, un ingeniero agrónomo, un administrativo, un auxiliar administrativo, dos conductor, un conductor, en este caso fui yo al principio, los 2 o 3 primeros años. Y 2 personas abajo, que una es Loli y otra es Chavala, para preparar, digamos, todos los pedidos. Entonces, ¿qué hacíamos los agricultores? Mientras antes lo hacíamos todos nosotros, creamos una estructura superior y lo que hacemos es todos producíamos, llevamos todas esas naves ahí, ahí ya se manipulaba, bueno, manipulación apenas, simplemente pues preparar los diferentes pedidos para las tiendas y eso se creó, ¿no? Sigue existiendo Agrícola Polo Blanco, ahora con una problemática, porque estos últimos años han sido, sobre todo estos 3 últimos años, entre la inundación aquí La Verde y un proceso ahí de desmotivación por parte de alguna gente que se ha ido por circunstancias o lo que sea, pues está ahora un poco, Polo Blanco está ahí un poco tocadilla, digamos. La Verde como tal, en la medida que está tocada Polo Blanco, pues también estamos nosotros un poquillo ahí tocadillos, porque estamos soportando prácticamente La Verde ahora mucho, más del 30% o 40% lo soporta La Verde. Y estamos en una rachilla sin algo más de eso. Pero más de cara al futuro, digamos que la situación es esta, entonces hay que salir. La gente más mayor, pues nos queda menos tiempo, pero 10 años es mucho tiempo. Por lo tanto, no es algo que puedes decir, bueno, esto te queda el mes que viene, no, no, estamos hablando todavía, por lo tanto, nos queda mucho tiempo, digamos. Y gente joven, está costando trabajo ilusionar a gente joven, eso también te lo digo, ¿no? Está costando trabajo ilusionar en proyectos como este. La gente te pregunta, después te dirá. Algunos cursos concretos que veo por aquí de formación para darle a otra gente, cuando al final te terminan llamando para que te sientes con ellos y les hable, bueno, les cuenta cosas y tal y cual, te tira 2 horas hablando de cooperativismo, de unidades, cosas, y ya, bueno, una pregunta y levanta la mano. ¿Y cuál es la pregunta? Pues siempre la pregunta. Bueno, ¿y cuánto ganamos al mes? Yo qué sé. Entonces, ¡ay! ¡Qué va!
Te lavan las manos.
Muy bien. Y entonces. Es complicado encontrar gente joven que tenga ganas de hacer esto. Hay gente joven que tiene ganas de trabajar y ganar dinero, punto, ¿no? Pero gente joven con ganas de meterse, bueno, pues ahora La Verde como tal, pues de los que estamos aquí, pues Manuela y yo sí somos los más mayores ahora, pero la otra gente joven, Isabel, quiere coger el horno, quiere hacer galletas, porque el campo ella plantea que, en fin, que le gusta menos, no le motiva tanto. Y entonces, pues, y estamos intentando ya ver si ponemos una pequeña tienda con ella, el pan, galletas, y en el pueblo un local. Sí, eso estamos, no es ya, porque no es, pero sí estamos pendientes a ver que ella, eso, incorporar a alguna gente. Llevamos un par de años, digamos, entre comillas, con las puertas abiertas, a ver si es posible incorporar unas 2 personas. Ahora, vía económica no es posible, pero estamos ahí pendientes de que 2 personas se incorporen a este proyecto.
Porque hace falta más
Sí,
cara de
hace falta más
joven.
gente. Entre otras cosas porque ya te digo, alguna gente vamos a empezar a estar en retirada pronto, así que pues ya con las edades pues no te. Además que en campo literalmente, a la medida que Isabel está intentando hacer otras cosas y tiene también menos de eso, pues realmente hay 3 personas en campo, que son Francisco, José y Manuela. Isabel está, pero que. Digamos que necesitaríamos como mínimo 2 personas más para llegar a 5 en campo. Hombre, está Antonio, que está hecho. Porque hemos puesto fresa y vea, pues, que es hermano de Manuela, hemos dicho, bueno, pues tú nos ayudas y él gestiona la fresa, él está ahí pendiente. Alguien que viene para el tractor a lo mejor lo
Bueno,
echa
ahora
más
en esta
rato.
época habéis echado todo mano de la fresa, ¿no? Porque como la fresa ahora sale un montón,
Sí, pero bueno, hay que llevar todo para adelante, porque es una buena fecha ahora, pues calabazas, melones, sandía, todas las frutas, la misma fresa y eso. Este año estamos muy. Ha habido mucha presión
que
aquí de
habéis dejado
trabajo.
los tomates más abandonados porque la
Eso sí,
fresa.
es verdad. Bueno, no, pues quizás porque hay que también, te digo que hay menos ilusión en el sentido, los más viejos, ya estamos más viejos, ahora sí, palabras ya, porque ya. Y los más jóvenes no terminan de hacer ese empuje que se hizo aquí al principio, porque ahora la vida ha cambiado en 25 años. Y antes, pues, como bien sabemos lo que estamos aquí, pues los domingos, los sábados, los días de fiesta aquí, en fin, el calendario lo poníamos nosotros. Aquí no había calendario ni. Y el reloj pues, era el que queríamos, en verano era interminable, porque después pues, estaba aquí muy agradable hasta las tantas, hasta las 10, y todos los días, y venga, y pues en fin, había todo una. De eso, y ahora incluso hacemos muchísimo, con no tanto esfuerzo, fíjate tú, pero hacemos muchísimo sin habernos mecanizado, pues especialmente, hay máquinas, pero no. Porque tenemos tantos tipos y tantas variedades que es imposible, es que es literalmente imposible.
No interesa.
No, claro, tú no puedes tener 70 máquinas. Las que tiene pues tiene que ir adaptándolo a los cultivos, pero como hace montones de cultivos, 70 tipos de cultivos, que a veces no todos. Uy, el tractor, uy, por lo macho, uy, por lo macho, ahora por. Al final tiene que estar todo el día. Entonces intenta medio. normalizar eso. Entonces sí, tenemos ilusión, tenemos ganas, por lo blanco está mal, pero queremos reflotarlo de nuevo, la verde mal, mal no está, si por un lado quería bien, entonces la verde pues sí está pasando el desastre del año pasado, que tuvimos casi 5 meses inundados, desde diciembre hasta abril del año 2010, estoy hablando del año 2010, enero, abril del año 2010 y los últimos días de diciembre del 2009. Pues esta finca, el río, nunca había pasado eso, siempre había regulado por ahí, un
Sí,
poquito ahí,
ya.
pero lo que es desde el puente, salirse del puente y entrar por medio de la finca, llegar el agua aquí donde estamos, a la altura casi de la mesa, lo máximo, y aquí a una media de 40 centímetros, aquí con botas de agua, aquí dentro donde estamos, desayunábamos, los días que veníamos lo limpiamos, nos sentábamos aquí con la bota de agua aquí para arriba, bueno, digo, eso nos hizo mucho desastre, eso nos pilló casi 72.000 euros de desastre. Y eso no nos recuperamos nosotros fácilmente.
Podría
Entonces,
haber puesto de mientras una piscifactoría
sí, patos, los
ecológica
patos
o
estaban
algo
por aquí,
fácil.
para acá y para allá, pero no, no tenemos, volvemos a tener, sí, ¿qué otros proyectos hay en marcha? ¿No? Pues se pusieron en marcha el tema de Ecocaja, distribución, ya lo hacíamos antes de otra manera,
Sí,
no le
sí.
llamábamos Ecocaja, le llamábamos bolsa y lo repartíamos por bolsa o pedido. Un pedido de y lo vendíamos en 2 bolsas plásticas, ya que no íbamos, los dejábamos en el octavo A en Sevilla, en no sé dónde, en Jerez, en fin, donde yo repartía, que teníamos más, incluso casi tanto más que ahora. Yo tenía hasta 200 clientes en toda la bahía de Cádiz, que venía entonces Isabel recién entrada aquí, se venía conmigo a repartir, porque no, pues para
Claro.
subir piso y todo eso, venga, y algunas veces me ayudaba y eso. Pero hemos recuperado algo más moderno con la cosa del ordenador, el ordenador le manda a la gente los pedidos,
Sí.
los ponen ahí también. Y muy interesante, llama Ecocaja, hay casi 150 a la semana, lo distribuimos así por grupos por colectivos donde estén, y se organizaron muchísimo gente, así que es muy interesante, algo que hace porque hay una cercanía consumidor-productores,
Claro.
porque intentamos hacer visitas con los consumidores para que, mira, aquí comemos, aquí estamos, aquí, esto es lo que hacemos, ¿no? Y entonces eso da mucha confianza. Y bueno, y a nosotros nos viene bien porque también no estamos aquí nada más para trabajar y embrutecernos ahí con una soleta. Nos gusta también hablar y nos
Claro.
gusta hacer otras cosas. Y más en mente, seguimos con el banco de semillas. Hemos presentado un pequeño proyecto porque queremos modernizarnos. En el año 2011 queremos poner un ordenador que no nos tenemos aquí.
Ya sí, pero el ordenador no anda solo.
Y entonces, pero tenemos. Y el ordenador viene
Un
con alguien
muchacho.
detrás. Con un muchacho,
Un
muchacho, viene sí,
chico gallina que te
el
va
ordenador viene
dentro
con
del
alguien.
ordenador,
Y entonces, porque sí, para un banco de una cosa que le llama base de datos, poner las cosas. Y entonces queremos comprar un ordenador ahora.
Una cosa nueva que ha salido, una base de datos.
Entonces queremos hacer algo. No lo tenemos aquí, no hay nada de eso.
Claro.
De nunca. Y Loli si tiene, Manolo tiene otro así, medio qué, pero que al final lo que hacen nada más es darle un botón y ve cosas, ¿sabes? Que realmente
Para que trabaje la
trabajar
máquina,
con ellos es
no.
otra cosa, ¿eh? Trabajar y trabajar significa que
Claro.
tú eres capaz, ¿no? De tiki, 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 que le llaman el método Grajo. ¡Guau!
Picoteando.
Y entonces otea ahí y la ve a lo lejos, la
Claro.
ve y le das con el dedo,
Pero
¿no?
tampoco hay que escribir tan rápido para trabajar con el ordenador.
No, sí, no tanto eso es saber
Claro,
decorar, porque muchas veces se niega y lo insulta
eso.
y tal, pero tampoco. Y bueno, estamos en el banco de semillas, se ha presentado un proyectillo, está a punto de. No lo han aprobado, pero está muy poco porque tampoco tenemos los recursos suficientes para aceptarlo todavía. Y el 21 que viene la gente de Red de Semillas, pues vamos a intentar con ellos, pues igual nos echan una manita en ese proyecto. Entonces está ese proyecto en marcha, sigue el proyecto de Ecocaja, pues en marcha. Sigue el proyecto de Agrícola por los Marcos, que es todo bastante reciente. Intentamos que no, pues tendremos nosotros que asumir
Claro.
ese de eso. Y ya te digo, intentando desde hace algún tiempo pues incorporar a alguien, pero vamos, no es que lo hayamos puesto, sino que vemos si realmente coincide algún día que tenga ganas y eso, pues igual.
Que no es una oferta de trabajo en el
No,
INEM,
no hay una oferta de
sino
trabajo, sino
eso.
que lo que se trata es que se incorpore. Ha habido alguna oferta de algún listo que, bueno, pues este podría hacer, tú le. Pero claro, eso es lo que quería, son 1.000 euros todos los meses y nosotros no somos una empresa al tipo, sino es, tú quieres, te quedas con nosotros y genera tu puesto de trabajo tú, genera tú conmigo.
Claro.
Incluso tienes que venir a invertir, ¿no?
Claro.
Porque si no, entonces, para eso te va a pedir al Corte Inglés de trabajo, de cajero y te va, yo qué sé, yo te puedo incorporar a este proyecto. y hay infraestructura, y aquí todavía esto da mucho más de sí. Si somos capaces de, porque si ahora estamos, pues no sé, a un 70, un 80% de capacidad productiva, todavía tenemos un 20, un 30% que no somos capaces nosotros solos todavía de llevar a cabo, porque los que somos, los que somos,
claro.
Y la vida sigue y nos cansamos y viene y llueve y en verano no sé qué y en fin, todo. Más o menos por ahí. Seguimos recibiendo gente, mucha gente, ahora hay dos franceses.
¿Un francés y un holandés?
Es un francés y un italiano.
Un italiano, es.
Pero como los dos son sociólogos, los dos tienen sin pinta, sí, de... Pues eso, nos ponemos los dos ahí, claro, en Francia. Y la cosa, pues no sé. Seguimos con proyectos de investigación, con la administración, porque nos encanta y nosotros ponemos mucho interés. Hemos recogido montones de datos, trabajamos con una cosa que se llama Universidad Rural, que, de la cual formamos parte. Aquí nos reunimos, muchas veces La Verde, se han editado libros de la mujer rural en la Sierra de Cádiz, recuperación de saberes populares, saberes populares de la Sierra de Cádiz, ¿no? Que principalmente había mujeres con unos saberes muy especiales que se han ido perdiendo, la medida que se quitan del medio, pues ya no, claro, no sabes qué hacen. Hemos hecho un horno de pan, que hacemos pan ahora, esto es reciente. Había uno antiguo ahí, pero porque esto fue un molino, en 1900 fue un molino de harina y de pan. Hacemos pan de Íñigo. Venían aquí la gente, que es ese...
Venía con el grano.
Este que está ahí, esa de eso, y por detrás había la piedra de molino, está ahí, la ves desde aquí, esa, sí, que está ahí, esa es la piedra antigua de molino. Venía un azul por ahí, y el horno, una vez que cavamos ahí, estaba ahí el horno. Ahí lo que pasa es que estoy donde estamos ahora, yo subiendo y estamos por casi 2 metros por lo alto de lo que realmente deberíamos de estar hace 40 años.
Que subió muy rápido.
Sí, porque esa planta era casi la segunda planta.
Con la inundación.
Con las inundaciones permanentes, los sedimentos.
Pues vámonos, entonces.
Venga, lo que sé, ¿no? Si tú me preguntas más, yo... Yo soy capaz todavía de contarte más cosas y, hombre, es que cualquier cosa que...
Sí.
Pero bueno, lo vas a cortar.